poquito cuál es el motivo de esta audiencia cívica.
Disculpe, lo escucho muy bajo, ¿no?
A ver, ya tratamos de mejorar el sonido. La idea era conocer cuál es el objetivo de esta audiencia cívica por el agua que organizan usted y el concejal Romano Norri.
Sí, y también el señor Raúl Jiménez Lascano. Ajá. La finalidad de la audiencia, en realidad, es conversar y debatir con los vecinos acerca de la calidad del servicio que presta la SAT, tanto en el precio como en la calidad del agua y como la problemática ocasionada por los residuos y los líquidos cloacales que circulan libremente por la ciudad de San Miguel de Tucumán y Gran Tucumán mayoritariamente, y cuál es el impacto que produce en el medio ambiente y en la salud de los tucumanos. O sea, es bastante completo el temario que vamos a tratar.
Ahora, ¿qué puede surgir de esto? Porque se viene hablando mucho de mala facturación por parte de la SAT, más allá de lo que es el pésimo servicio que se está prestando. Digo, ¿qué es lo que puede surgir de esta audiencia? ¿Qué alcances puede llegar a tener?
Mire, lo que debería surgir de esta audiencia es una toma de conciencia de los tucumanos acerca de una situación que es grave. Mire, la cantidad de líquidos cloacales que circulan por la ciudad de Tucumán y por el Gran Tucumán, como le dije recién, es muchísima. Usted sabe que los residuos cloacales tienen bacterias, tienen virus. Una de las bacterias es el Escherichia coli, Salmonella, muchos tipos de virus que en términos generales pueden transmitir enfermedades, algunas de ellas muy graves y otras que provocan diarrea, problemas gastrointestinales, problemas de la mucosidad, problemas en la vista, pueden producir algunas de ellas hasta pulmonía o problemas en los riñones, y el gobierno de Tucumán no está haciendo absolutamente nada. Y acá no se ha desencadenado un problema más serio porque, por suerte, no ha habido un contagio masivo que puede llegar a haber en un momento. Ni la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia, ni el Ministerio de Salud, ni el ERCEP, que tiene obligación de velar por la calidad del consumo, por la economía de la SAT, o tener adecuadamente los usuarios, no lo están haciendo. Entonces, lo que queremos hacer con esto es que la sociedad se ponga firme frente al gobierno y le exija que haga las inversiones que durante años no ha hecho. Mientras el gobierno de la cantinela viene diciendo que el gobierno nacional no ayuda. Durante años se le dio a la SAT muchísimo dinero de Lenosa y no se hicieron ninguna inversiones importantes. Nadie sabe a dónde fue a parar ese dinero. Reciben dinero permanentemente, y un dinero importante de cada edificio que se hace en la ciudad de San Miguel de Tucumán, y nadie sabe a dónde van esas inversiones. La SAT no tiene ningún tipo de control, no la controla el Tribunal de Cuentas porque es una sociedad, no se hacen auditorías, solamente se hace un balance, pero no se audita, así que nadie sabe cómo es la calidad de lo que gasta, ni en qué gasta exactamente, y la sociedad hasta ahora ha venido aceptando todas estas irregularidades, ha venido aceptando las estafas que está cometiendo el ERCEP y la SAT a través del aumento de la tarifa con el consumo presunto. Mire, la SAT tiene la obligación de proveer a cada ciudadano 400 litros de agua por día, y el promedio de lo que está proveyendo es de 25 litros de agua por día. Hay zonas de Tucumán durante 12 horas o 14 horas no hay agua directamente. La gente no solo no se puede bañar, la gente no puede prácticamente lavar su ropa, sino que además tiene que comprar agua mineral porque también la calidad del agua es mala. O sea, toda esta problemática vamos a debatir y queremos que la sociedad tome conciencia de que hoy no solamente hay una mala prestación de servicios en orden a la calidad del agua, a la cantidad de agua y a lo que se le cobra, sino que hay un serio problema ambiental y de salud pública.
Buen día, legislador. Santiago Pérez Hermel lo saluda.
¿Qué tal? Buenos días.
Legislador, ¿cuál, ¿Cuál considera usted que debería ser una solución para el problema de las cloacas puntualmente primero? Porque obviamente esto involucra muchas cosas, estamos hablando del agua, pero también de las cloacas, porque se trata de un sistema que, si no me equivoco, data de más de un siglo, entonces da la sensación de que por ahí una solución de fondo sería algo, una obra monumental, algo muy, muy complicado. ¿Esto es así? ¿Ustedes proponen algo que sea una solución de raíz, algo que pueda ser una solución, un paliativo?
Mire, yo no soy un técnico en la materia precisamente, no podría decirle cuáles son las obras esenciales que se necesita para solucionar esta situación. No podría decirle qué metros de cañería se necesitan, en qué zonas tiene que estar instalada, cuál debe ser la cañería maestra, si las que están colapsadas o no. De hecho, en el centro de la ciudad están funcionando. O sea, en el centro de la ciudad normalmente no hay problema de cloaca. Acá se han hecho muchas obras de cloaca de pésima calidad durante muchísimos años sin ningún tipo de control. Acá lo que hay que hacer en primer lugar es, y lo que vamos a proponer, y estamos trabajando en eso, es que se haga un convenio con la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, a los fines que se estudie el impacto en la salud que está produciendo la contaminación ambiental que hay en Tucumán y cuáles son las bacterias y los virus que en estos momentos circulan a través de los líquidos cloacales. Eso es por un lado. Y por el otro lado, lo que Tucumán necesita es inversiones. Mire, no puede ser que tengamos inversiones multimillonarias en publicidad. Realmente es obsceno verlo al gobernador y al vicegobernador todos los días en los canales de televisión, en la fiesta patronal tal, en la fiesta patronal cual, inaugurando, qué sé yo, una pista de salud, porque no se hace ninguna obra pública importante y se malgasta el dinero de los tucumanos. Y tenemos que tomar conciencia que en una situación económica difícil, en una situación económica donde el Estado tiene que optimizar con mucha precisión el uso de los recursos económicos que tiene, no podemos tener un festival de publicidad todos los días que ni siquiera es publicidad de obra pública, es publicidad personal, y eso está prohibido. La publicidad personal se la tiene que pagar cada uno de su bolsillo y no la tiene que pagar el Estado.
Y en cuanto al agua, habíamos hablado en alguna entrevista tiempo atrás acerca de la instalación de medidores. ¿Cómo está hoy por hoy ese tema y si el usuario tiene algún tipo de derecho para exigir que se lo instalen?
El usuario tiene derecho a exigir que se instalen los medidores y los medidores tienen que ser pagados por la SAT, no solamente el aparato de medición, sino la instalación. Y no lo está haciendo, le está cobrando. Hay gente que se acercó y dijo, mire, yo tengo que pagar la instalación del medidor en forma completa. Pero es obligación de la SAT, y hace años que Tucumán debería tener medidores en toda la ciudad, pero como les reitero, no se han hecho las inversiones necesarias, y aquí hay un déficit grave del Estado. Parece que no tenemos de gobernador un sanitarista, claro que obviamente viaja tanto, está tanto en el avión, que no sabe lo que pasa en la tierra, no sabe lo que pasa en Tucumán, porque no conoce aparentemente los problemas de Tucumán. Prefiero, mire, la ignorancia de que no lo conozca y decir que los conoce y no hace nada, porque eso sería muy grave.
Legislador, buen día. Florencia López González lo saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Florencia? Muy buenos días.
¿Qué tal? Bueno, legislador, también tengo entendido que estuvo trabajando con los reclamos y las denuncias de los usuarios y damnificados que percibieron estos últimos montos, estas últimas boletas del agua con precios excesivos. Precios que, por un lado, no están medidos por el medidor particularmente, pero sí han sido determinados y decididos por el ERCEP. ¿Cómo continúa esto?
Mire, nosotros hemos previsto una cantidad de reclamos dejando en blanco la dirección, el nombre del usuario, para que se haga el reclamo por el consumo presunto, por la falta de presión de agua y por los problemas del servicio de cloaca. Lo del consumo presunto es grave, porque la SAT ha decidido en la última audiencia, mejor dicho el ERCEP, que el nuevo cuadro tarifario se hace a través de una determinación presunta de destino consumo. Y como todos sabemos, la presunción es simplemente eso, no es una determinación precisa de algo. Yo puedo presumir que mañana va a llover y salgo un paraguas y no llueve, lo tengo que guardar. Yo puedo presumir que va a hacer frío y hace calor y el abrigo no lo uso. Pero yo no puedo presumir cuánto consume usted de agua. Porque la misma ley obliga a que cuando se fija el precio o se determina el precio de lo que debe pagar un usuario por el consumo de cualquier servicio público, la forma de medición debe ser absolutamente precisa. No puede haber lugar al error. Y aquí, casualmente, lo que no hay es precisión. Mire, hay gente que vive sola y que le llega un consumo de 25 metros cúbicos de agua en forma presunta, o sea, 25 mil litros de agua, que es imposible que lo consuma. Uh-huh. Entonces, alguien está pagando de más y alguien está pagando de menos. Y eso es irregular, eso es ilegítimo, y además ese sistema no fue debatido en la audiencia pública que se fijó en el año 2017, que terminó en el año 2018, razón por la cual nosotros iniciamos una acción legal solicitando un amparo para que se suspenda el cobro de la tarifa con el consumo presunto.
Uh-huh. ¿En qué quedó eso, legislador?
¿Cómo?
¿Cómo va eso? ¿Avanzó? ¿Está avanzando?
Sí, está avanzando. El abogado lo está viendo. Hay una demora de la ERCEP en contestar y en emitir la documentación correspondiente. Lo estuvimos viendo la semana pasada y esperamos que avance ahora y que se pueda resolver antes de fin de año la cautelar que hemos solicitado.
Uh-huh. Legislador, lo cambio de tema porque se había hablado en las últimas semanas de un proyecto de...
Disculpe, pero no lo estoy escuchando.
A ver si nos escucha. ¿Ahí me escucha mejor? ¿Hola?
Sí, lo escucho.
Bueno, la pregunta iba a lo siguiente, lo cambio de tema por lo llevo a lo electoral. Se venía hablando de un proyecto del oficialismo para quitar la instancia de revisión del fuero contencioso administrativo en materia electoral y que sea la Corte la que tenga esa competencia. Finalmente, mire, eso se frenó.
Ya lo debatimos hace un par de sesiones, o por lo menos lo charlamos con algunos legisladores del oficialismo, y le dijimos que es un proyecto absolutamente inconstitucional.
Bueno, la pregunta va a lo siguiente.
La Junta Electoral es un tribunal administrativo. Uh-huh. Y las leyes y los tratados internacionales exigen la doble instancia como requisito esencial en los procesos judiciales. O sea, si yo apelo lo que resuelve el tribunal administrativo, tiene que haber un tribunal de primera instancia que resuelva la cuestión, en este caso debería ser la Cámara de los Contenciosos Administrativos, y a posteriori resolver la Corte Suprema de Justicia.
Bien.
Si el legislativo y el ejecutivo de la provincia insisten en esta postura y se aprueba una norma de estas características, nosotros la vamos a judicializar, la vamos a impugnar por inconstitucional, porque es parte de la prevención que quiere tomar el oficialismo, de que no quiere que la Cámara en los Contenciosos Administrativos, que hasta ahora ha sido la única Cámara que en los casos en que involucra al gobierno o a funcionarios públicos ha sido independiente, uh-huh, no quieren que intervenga.
Bueno, justamente eso.
No quiere el oficialismo que esta Cámara intervenga, no quiere justicia independiente, prefiere una Corte donde la mayoría de sus miembros ya ha dado muestra de fidelidad al gobierno.
Eso es grave. Justamente, a eso iba la pregunta, porque la idea
de
una
estrategia de provincia,
la idea del oficialismo, legislador, ¿me escucha?
Para el electoral de la provincia de Tucumán, sistema del que la gente desconfía absolutamente, lo manifestó en el año 2015, y además, donde la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Tucumán, en revisión del fallo de la Sala 1 de la Cámara Contencioso, que declaró la mayoría de los comicios, dejó en claro que hubo irregularidades. Uh-huh. Y que hubo un sistema tramposo, pero que no tenía el nivel suficiente como para anular las elecciones. O sea, yo tengo derecho a hacer un poco de trampa, y si hago un poco de trampa está bien. Ahora, si hago muchísima trampa, capaz que está mal. O sea, imagínese la debilidad del sistema electoral de la provincia de Tucumán, la incertidumbre de los ciudadanos cuando votan, a lo que hay que sumarle la designación del doctor Washington Navarro Dávila como miembro de la Junta Electoral, otro hombre del poder. En la Junta Electoral tenemos el doctor Posse, que fue años funcionario de Alperovis, Jiménez, que es el hacedor de la justicia penal corrupta de la provincia de Tucumán, 12 años ministro de Alperovis, y ahora Washington Navarro Dávila, que fue candidato del Frente para la Victoria en Tucumán a través de un acople, y que es un hombre que no superaba el estándar mínimo de nivel jurídico para estar donde está. Bueno, esa es la situación de la provincia de Tucumán. ¿Algo cambió? Sí. ¿Para bien? No. Cambió para mal.
Legislador, muchísimas gracias. Que tenga buen día.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
Bueno, pasaba el legislador Eudoro Arauz hablando un poquito de esta audiencia cívica por el agua que se hace a las 9 en la plazoleta Dorrego, en este salón municipal. Lo organiza también con el concejal Agustín Romano Norri. Pero también hay otro sector del radicalismo que va con un amparo judicial también prácticamente por lo mismo, que son José Canelada y Adela Estofán, que van a presentar un amparo contra la mala facturación de la SAT, también ahora a la mañana en el fuero contencioso administrativo.
Justamente. Que hoy fue el tema del día.
El tema del día, porque bueno, charlábamos un poquito y eso le preguntábamos, pero bueno, había interferencia, no podíamos hacerle bien la pregunta. Respecto de que ese proyecto ha quedado en la nada, el oficialismo no va a avanzar porque ante las advertencias de que es inconstitucional quitar al fuero contencioso administrativo como instancia de revisión de las decisiones de la Junta Electoral, lo que van a hacer es cubrir los juzgados de primera instancia que crearon en 2016 para ese fuero. Entonces, al cubrir cargos en juzgado en primera instancia, la sala, cualquier sala del fuero contencioso administrativo de la Cámara, ya no tiene el poder que tenía, que tiene actualmente.
De hecho, si no me equivoco, pero que me corrija alguien, ni siquiera va a llegar ningún papel ahí, porque los cuestionamientos o un eventual fallo tienen que ir a una instancia superior a la Cámara.
No, porque van a ir al juzgado de primera instancia, el juez va a resolver, va a apelar ante la Cámara, y si no te gusta la resolución de la Cámara, ahí tampoco vas a la Corte. Bien, pero tenés tres instancias,
exacto.
De las cuales dos. El oficialismo hacen el cálculo de 3-1. Junta Electoral, juzgado de primera instancia y Corte Suprema de Justicia.
Está loco que estemos contando esto como que...
Pero bueno, es que es el análisis...
Ahora hay que...
Sí, obvio.
El otro análisis es las tres personas que puso Alperovich en la Corte Suprema de Justicia, más Edmundo Jiménez, también del riñón alperovichista, ¿cómo van a jugar en esta eventual interna entre Alperovich y Mansur, no?
¿Quiénes? A ver, para.
Daniel Pose, Claudia Esdar y Antonio Estofán, en la Corte Suprema de Justicia, los tres vienen vinculados al alperovichismo, no al mansurismo.
Yo, la verdad, descreo de quienes todavía están... ¿Quiénes se puede contar el ex gobernador como aliados reales? Me da la sensación. Y lo otro que hay que prestarle atención es a la pelea entre la bancaria y el Tribunal de Cuentas. Ajá. Porque ojo que se están dando con todo por la Caja Popular de Ahorros. Hay una pelea muy, pero muy fuerte que subyace allá adentro. Hay una denuncia contra un yerno de Miguel Terraf, que es el presidente del Tribunal de Cuentas, denuncia penal, que hizo la conducción de la Caja Popular de Ahorros. Y que ahí en el medio quedaron acuerdos firmados, una multa de 50.000 pesos contra el doctor José Díaz, que es el interventor de la Caja Popular. O sea que ahí se están dando, pero muy, muy fuerte entre la bancaria y el Tribunal de Cuentas, y eso recién comienza. A mí me dijeron que en Casa de Gobierno le dijeron, siga a la bancaria. Así que habrá que ver si no esto no termina con algún pedido de algo en la legislatura contra alguien del Tribunal de Cuentas. Ojo, ¿eh?